En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Se han cumplido los peores presagios y Blanca Fernández Ochoa, la primera medallista española en unos Juegos de Invierno, nos ha dejado.
Fernández Ochoa, me he proclamado campeona de España en slalom especial y he participado en muchas pruebas, en toda la Copa de Europa, ¿no?, de todo el año. Mi mayor éxito este invierno ha sido campeonato de Europa en slalom gigante, he quedado primera y tercera en slalom y en la general también tercera.
A raíz de la medalla de oro olímpica de mi hermano Paco, la federación intenta indagar en la familia, a ver si genéticamente hay algo más de donde poder sacar provecho. Y efectivamente nos hacen unas pruebas físicas y me mandan a un colegio de esquí estudios con 11 años. En Viella, en el Valle de Arán. Allí es donde realmente aprendo a esquiar, donde, aunque tengo un desarraigo brutal de familia, de todo, pues una vez allí me propuse, dije, bueno, ya que estoy aquí, pues tengo que intentarlo. Curioso porque a mí no me gustaba pasar frío, no me gustaba estar en pistas todo el día sin poder ir al baño, pasaba hambre, jamás me imaginé que esto podía terminar así.
Muy grandes, es el pago a todo un trabajo de muchos años que no llegaba nunca. Creo que el deporte en este momento se ha hecho justicia conmigo.
Blanca Fernández Ochoa es una leyenda del deporte y alguien muy querido en Madrid y en España, y vamos a dedicar buena parte de este programa a su memoria. Raúl Moles realiza y Joaquín Martín y Diego García coordinan. Comenzamos. Nos ha dejado Blanca Fernández Ochoa, pero hay otras noticias que también deben ocupar nuestra atención y que, como cada día, avanzamos en nuestro mapa de sonidos. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches.
Arrancamos este mapa de sonidos con el partido que disputará mañana la selección española en la quinta jornada de la clasificación para la Euro 2020.
A las 9:15 y ante Rumanía, en el Estadio Nacional de Bucarest, el combinado nacional buscará la quinta victoria en esta fase de clasificación, donde España es líder con 12 puntos por los 7 que tienen Suecia y Rumanía. Robert Moreno debuta en el banquillo como seleccionador nacional de manera oficial.
Expectante, con ganas de que llegue. La verdad es que no me lo tomo como un debut, porque ya lo sentí así, sobre todo en la última semana, cuando jugamos contra los partidos de Suecia y el anterior. Malta no lo sentí tanto, pero la verdad es que estoy eso, expectante, con ganas de que llegue, con muchas ganas de hacerlo bien en un partido que va a ser muy difícil. Y nada, eso, esperando que llegue.
En la Liga, el Getafe ha presentado a tres futbolistas de una tacada.
David Timor, Kennedy y Jason han sido presentados esta mañana en el Coliseum, donde ha estado el presidente Ángel Torres, que ha asegurado que la plantilla necesitaba refuerzos tras la salida de Iván Alejo y Robert Ibáñez, además de los lesionados de larga duración. El presidente, además, ha presentado la camiseta que lucirá el equipo en la Europa League, una competición que ha valorado Torres.
Un grupo muy igualado y sobre todo los desplazamientos muy largos, pero bueno, vamos a intentar pasar la fase de grupos y si no, pues nada, oye, volver a Europa, disfrutar y que lleguemos lo más lejos posible y que dejemos la imagen que dejamos hace 11 años con el Bayern Múnich.
Baloncesto, susto de Irán-España en un mal partido de los de Escariolo.
España ha cerrado la primera fase con una nueva victoria, pero con muy malas sensaciones ante una débil Irán. El combinado de Escariolo se impuso por 73-65, aunque los iraníes llegaron a ir por delante a falta de 3 minutos para el final cuando ganaban por 1, 62-63. España se medirá ahora en la segunda fase a dos rivales muy duros y de mucha entidad como Serbia e Italia. El pívot Billy Hernán Gómez aseguraba que España debe mejorar para competir ante estas dos grandes selecciones.
Bueno, yo creo que siempre salimos motivados, ¿no? Hay veces que las cosas salen mejor, salen peor. Esperemos que a partir de ahora, la segunda fase, las cosas salgan bien desde el principio. Creo que tenemos confianza en nosotros mismos. Creo que ya cada uno tiene más que claro el rol, ¿no?, del equipo. Y bueno, como te he dicho, empezar a lo bueno, no vale hacer errores y hay que disfrutar.
En la vuelta, nuevo triunfo de un corredor español.
Mikel Iturria, del Euskadi Murias, ha logrado imponerse en la undécima etapa con llegada a Urdax. El corredor vasco formó parte de una escapada de 11 corredores y lanzó su ataque a 24 kilómetros para el final de etapa. Iturria ganaba y rompía a llorar en la meta.
Lo ha visto muy bien, John Urriozola. Me ha dicho, cuando llegue ese ataque, y cuando me ha dicho, arranca sin miedo y mira, lo he hecho y mira, esta meta.
Mira, Mikel, tú tuviste una caída muy grave también hace tiempo y hoy has conseguido la victoria. ¿De quién te acuerdas?
Oscar estaba ahí conmigo, ¿no? Sí, yo siempre he pensado que valgo para este pelotón. Sé que no soy un ciclista explosivo y me cuesta ganar. Igual soy más un currela, pero mira, a veces toca premio y ya ha tocado.
Y en tenis, Rafa Nadal juega esta madrugada para meterse en las semifinales del US Open.
El jugador manacorí se medirá a Diego Schwartzman a las 2:30 de la madrugada en la pista central del US Open. Rafa buscará así un puesto en las semifinales, donde ya se han clasificado Medved y Dimitrov tras imponerse a Wawrinka y Federer respectivamente. Berrati y Monfils buscan también su pase a semifinales en el cuadro de Nadal y Schwartzman, un Nadal que elogió a su próximo rival.
Well, he's playing amazing, no, and nothing new that he's where he is. He's one of the players with best talent on.
Schwartzman es uno de los tenistas con más talento del tenis. Tengo que jugar mi mejor tenis.
Happy for him. He's a close.
Bueno, estoy feliz por él. Ha ganado Isberev.
To be ready to play a great match because I really believe that only like this I'm gonna have my chances to be in that.
Espero estar bien porque seguro que voy a tener mis posibilidades de pasar a semifinales.
Suerte para Rafa Nadal esta madrugada ya por su Grand Slam número 19. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid. La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, a partir de las 8:30, debut de Robert Moreno como seleccionador nacional. Desde Bucarest, Rumanía, España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
¿Tienes una idea de negocio, pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
La noticia se ha confirmado pasada la 1:00 p.m. Un efectivo de la Guardia Civil fuera de servicio encontraba el cuerpo de una mujer en La Peñota, en la Sierra de Guadarrama, y era el de Blanca Fernández Ochoa. A esta hora su cuerpo está en el Instituto Anatómico Forense, aunque la familia aún no lo ha identificado. Blanca tenía 56 años, en Albertville se convirtió en la primera medallista española en unos Juegos de Invierno y era una persona muy querida en todo el país y sobre todo en España y en Madrid y en Cercedilla. Por eso nos gustaría comenzar este programa allí, en las calles de Cercedilla, al pie de la Sierra de Guadarrama. Pilar Rivera, buenas noches.
Sí, buenas noches, Rodrigo. Cercedilla llora a su campeona olímpica, un pueblo que en cada bar, en cada rincón, en cada comercio, en cada edificio municipal recuerda con fotografías, recuerda con postes dedicados a Blanca, instantáneas de una vida profesional, pero también de una vida sin duda vinculada a este municipio serrano, a Cercedilla, donde compartió muchas vivencias y momentos inolvidables. José del Castillo. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú eres director de la Escuela de Esquí de Valdesquí, pero tú has jugado en la calle con Blanca, con Paco, con sus hermanos, sus hermanas.
Claro, yo imagino que como todos los del pueblo. La verdad es que yo fui un fantástico invitado a Cercedilla y encontré en este pueblo la satisfacción de poder reunirme con gente en el entorno fantástico de la nieve, tirándonos con trineos y descubriendo qué es lo que era.
¿Cómo era Blanca?
Pues mira, a ver cómo digo esto. Yo los recuerdos que tengo de Blanca son recuerdos de infancia. Son recuerdos del puerto de Navacerrada, en la operación Aguiluchos, cuando éramos chavalitos y realmente lo único que hacíamos era intentar divertirnos con la nieve y con el entorno. Comíamos en la escuela porque su mamá nos hacía la comida y, no sé, bueno, en definitiva una relación muy entrañable y muy de familias del lugar.
Ella luego se convirtió sin duda en un ícono deportivo, una fuera de serie, pero una fuera de serie humilde, cercana, cariñosa.
Claro, no se nos tiene que olvidar que Cercedilla es la cuna de los grandes medallistas y medallas de España en el mundo de la nieve. Tenemos 29 campeones de España y 2 medallas olímpicas, una de oro con su hermano mayor, con Paco, y con Blanco una medalla de bronce, la primera mujer en España, reivindicando ese estatus de mujer en el momento en el que fue, que se colgó una medalla olímpica del cuello. Para nosotros es un auténtico icono y lo seguirá siendo. La verdad es que su falta viene a ser algo así como una tristeza personal, pero como un púlpito que también nos encumbra una figura como icono de un pueblo.
Desde luego lo que hicieron y lo hicieron muy bien es pasear el nombre de Cercedilla por el mundo entero.
Como no puede ser de otra manera, es el pueblo más bonito del mundo, sin duda de ningún tipo.
José, si tuvieras que definir con dos palabras a Blanca Fernández Ochoa.
Pues cariño y mirada. Son las dos palabras que me vienen ahora, cariño y mirada.
Su pueblo, sin duda, les ha homenajeado de muchas maneras. Tenemos un museo del esquí Paco Fernández Ochoa, tenemos su figura, una estatua de Paco en el pueblo. Blanca tendrá también su especial homenaje, ¿no?
No, lo tiene todos los días y lo va a tener todos los días en el recuerdo de todos nosotros. Ya es un icono. En otros pueblos es el tío Joaquín que cruza el río helado y para nosotros son Paco y Blanca los que nos descubrieron junto con los Ochoa y otras familias como los Velasco, como los Arias, que significaron para nosotros algo muy importante y el descubrimiento de un deporte tan fantástico como es el esquí.
José del Castillo, gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, pues un duro golpe, sin duda, del que Cercedilla tardará en recuperarse. Las que empiezan hoy, las fiestas que hoy empiezan, sin duda no serán unas cualquiera, estarán siempre marcadas en el calendario.
Gracias, Pilar. Fantástico el documento. El cadáver de Blanca ha aparecido pasado el mediodía en el pico de La Peñota, en la Sierra de Guadarrama, y Pedro Nicolás es el presidente de la Sociedad Española de Alpinismo Peñalara y nadie conoce la zona mejor que él. Hola, Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, la conocen algunos otros, ¿eh? Muchos otros también la conocen bien, pero yo la conozco, sí.
Como mínimo, igual de bien que tú. ¿Cómo es esa zona de La Peñota?
Bueno, dentro del Valle de la Fuenfría, que como sabemos está al norte del pueblo de Cercedilla y que desemboca en un puerto que da paso a Segovia, que es el puerto de la Fuenfría, pues es un valle, como se ha visto en estas imágenes de la búsqueda, lleno de pinares. Normalmente no es muy abrupto, como es el Guadarrama en general, como es la Sierra de Guadarrama, de relieves grandes y fuertes, importantes, pero no demasiado abrupto, salvo en dos puntos, que uno es Siete Picos, el pico de la Majalasna y el resto de los seis otros picos que componen los Siete Picos y que es una zona muy rocosa y muy abrupta, y también verdaderamente el Alto de la Peñota. El Alto de la Peñota, aunque es más bajito, bueno, bajito, tiene 1.944 metros, creo recordar, la cumbre, es decir, no es una cima muy, muy elevada, pero es una cima en su parte final, en su parte culminante, bastante agreste, bastante rocosa y con importantes cortados. Hay incluso pequeñas, pero difíciles vías de escalada en la zona culminante. Entonces, bueno, es una montaña alta en el sentido de que está rodeada de abismos, con una cumbre sobresaliente, con una cumbre aislada y como digo, con cierta complejidad en su parte final nada más.
En algún sentido, por lo tanto, es un reto montañero, pero también es un lugar para disfrutar de las vistas, quizá para buscar la soledad, ¿no?, que propicia la montaña. Quizá el mayor riesgo, aparte de ese tramo final, es confiarse, pensar que aparentemente no presenta mucho riesgo.
Bueno, siempre en la montaña hay que tener cuidado. Una tormenta a destiempo te puede complicar la vida en cualquier lugar. Un tropezón, si vas solo, te puede crear una fractura, te puede crear una conmoción que te crea, te puede llevar a graves complicaciones. O sea, la montaña en sí como tal, La Peñota, por su camino de acceso normal a la cima, no es una montaña difícil en absoluto. Pero, cualquier montaña tiene su riesgo y esta un poco más porque su parte final es bastante agreste, como digo.
Si alguien sube sin mochila, sin teléfono, como era el caso de Blanca, se supone que es para subir, estar un rato y bajar, ¿no? Tampoco es un lugar como para quedarse mucho tiempo.
No, de hecho es la cima más cercana al pueblo, a Cercedilla, es la que está encima de Cercedilla, las otras están un poco más profundas en el valle. Es la cima que está realmente encima del pueblo, en su parte izquierda, según llegas al valle. Entonces, no es un sitio muy alejado realmente, como digo, es la cima más cercana, pero es una cima que está muy encima del pueblo, tiene grandes vistas, sobre todo el entorno, porque es bastante bastante airosa, bastante elevada, sí, y bueno, pues es un lugar magnífico para la contemplación, el paisaje, etcétera. Se ven unas puestas de sol magníficas, es un sitio realmente muy hermoso, muy bonito. ¿Que puedes tener un accidente en ella? Por supuesto que lo puedes tener.
Hay que volver a insistir, como montañero que eres, seguro que ese es el mensaje que también quieres transmitir, llevar siempre teléfono móvil, si es posible no ir solo, y si se va solo, con más motivo, teléfono móvil cargado, ¿verdad?
Por supuesto, sí, ahora mismo que existen, porque cuando éramos jovencitos no existía el teléfono, y ahí estábamos. Pero ahora que existe el teléfono móvil, por supuesto hay que llevarlo. Cuidado con eso, porque no en todas partes hay cobertura. Cuidado con eso también, y no vale confiarse pensando que con un teléfono móvil todo está resuelto. Hay que tener prudencia siempre, y evidentemente, si no eres un montañero alpinista muy confirmado y con gran conocimiento del terreno, lo prudente, lo lógico, es ir acompañado, por supuesto.
Pedro, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti. Chao.
Blanca Fernández Ochoa realizó su última entrevista en noviembre, fue en el diario AS, dentro de la serie Pioneras, y esa entrevista se la realizó Patricia Cazón. Hola, Patri, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues siguiendo al minuto, como te puedes imaginar, esta noticia, y volviendo a leer, releyendo tu entrevista, que data de hace 9 meses, y que fue una entrevista deliciosa porque nos encontramos una Blanca Fernández Ochoa hablando de todo, de cómo comenzó, de los inicios difíciles, una Blanca muy cercana, ¿no? No sé cuál es la sensación que tú ahora tienes de aquel encuentro con ella.
Pues la verdad es que fue fabuloso, porque yo además, fijaos, cuando comencé la serie de entrevistas de pioneras, me acuerdo cuando la llamé a ella, cuando me cogió el teléfono, nada más descolgarme, yo le dije, digo, no sabes qué honor supone para mí poder hablar contigo, porque era una deportista a la que yo admiraba muchísimo. Entonces estuve hablando con ella luego para hacer la entrevista, cuando quedamos una hora y media, y lo cierto es que me pareció una persona fascinante. O sea, la imagen que yo tenía de ella, de verla en la tele, de todo, se me confirmó, y la verdad es me sentí muy a gusto con ella, muy cercana, muy divertida, y me gustó muchísimo poder estar con ella, compartir con ella esa hora y media.
El titular es: Paco fue un héroe y yo a mi manera también.
Sí, hay bastantes cosas en la entrevista. Me costó encontrarle un titular porque tenía muchos titulares. Por ejemplo, también hay otro momento que dice: una medalla te puede cambiar en un día, bueno, una medalla te puede volver a reescribir la historia de tu vida. También me impactó mucho cómo ella, la nieve no le gustaba cuando era pequeña, ¿no? Fue un poco que su hermano la tiró desde arriba en una cuesta y venga, esquía. Y el frío que pasaba, lo mal que lo pasó cuando estuvo en el colegio del Valle de Arán, como las compañeras la llamaban y la engañaban, ¿no? Porque ya lo pasaba muy mal de estar lejos de su familia.
Eso es genial. Dice que se ponían un trapo en la boca, sus compañeras, otras internas mayores, y se metían en una cabina porque la veían tan mal que se hacían pasar por su madre, ¿no? Y le decían: venga, Blanquita, venga, mi amor, que nos vamos a ver pronto, ¿no?
Sí, eso fue una de las cosas que más me impactó. Luego ahí, en la entrevista, claro, fue una entrevista de una hora y media, hay detalles en ella que yo quité en la edición final, y hay, ahora repasándola hoy, hay un detalle que me ha llamado la atención, porque ella me comentaba que a ella le solía salir a hacer senderismo siempre los fines de semana, porque era algo que le cargaba mucho las pilas y que se sentía muy descolocada en la ciudad, que ella era de monte. De hecho, la frase literal es: yo soy como las cabras y tiro para el monte. O sea, que su idea era buscarse una casa en la sierra después de dejar de vivir con su hermana. Lo contaba que acababa de vender su casa en Las Rozas, que estaba viviendo con su hermana, y que su idea era comprarse una casa en la sierra.
Me encanta ese momento, y me encanta también cuando te cuenta cómo sus hermanos mayores empezaron a subir a la nieve. Su familia no tenía mucho dinero y su propia madre les tejía los guantes, ¿no? y los calcetines, que los hermanos se iban intercambiando para mitigar de alguna manera el frío. Y luego, cuando ella empezó a ir a la nieve, que tenía una anorak, unos pantaloncitos, nada, ni de lejos parecido a lo que se viste hoy, ¿no? Cuando se va a una cumbre, dice que volvía tan calada que su madre le metía las manos en las axilas hasta que entraban en calor, ¿no? Y hasta que no entraban en calor, la sacaban.
Sí, eso a mí me llamaba muchísimo la atención, porque claro, parece de otro mundo, parece imposible. Además, fíjate el apellido Fernández Ochoa, lo que es en la nieve, y fíjate cómo empezaron ellos, eso, su madre tejiendo guantes, su madre metiéndole las manos en las axilas para que entrara en calor. Ella me lo decía, que ella la nieve no le gustaba porque era friolera y pasaba mucho frío. Como siempre estaba mojada, pues que a ella no le terminaba de gustar cuando empezó por eso, porque siempre estaba mojada, pero tienen un talento natural su familia para la nieve.
¿Publicáis mañana la entrevista, Patri?
Sí, la volvemos a... Sí, mira, estaba ahora mismo con ella, la volvemos a publicar, y de hecho estaba ahí en una parte y estoy metiendo eso, bueno, lo que os he comentado, lo del senderismo y la parte esa que era muy larga. Mira, fíjate, ahora me estoy acordando de otra cosa súper curiosa que me contó, que también lo quité, que ella sabía escribir con las dos manos, con la izquierda y con la derecha. Entonces yo le pregunté, digo, ¿y cómo se puede escribir? Digo, pero la misma letra. Me dijo, sí, sí, que había perdido capacidad con los años, pero que ella cuando era pequeña, tenía 10 años, le ponían las monjas, la castigaban a escribir 10 veces, voy a estar callada en clase, cogía dos bolis y las escribía con, escribía las frases de dos en dos, una con la derecha y otra con la izquierda.
Esa era Blanca Fernández Ochoa y recomiendo encarecidamente a todos nuestros oyentes que mañana se hagan con un ejemplar de las y que puedan leer esta entrevista que es sencillamente deliciosa y en un día como el de hoy, el que va a ser mañana, emocionante. Patri, mil gracias como siempre y un beso enorme.
Otro para vosotros, un beso enorme.
El deporte en España llora hoy la muerte de Blanca y más sus amigos deportistas. Fernando Romay, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué mal día, ¿no?
Sí, 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 sí. Ya llevamos unos días malos, pero hoy ya es el peor de todos, ¿no? Donde se confirman las peores cosas que pensábamos, pues se confirmaron hoy. Y una pena.
Tú te hiciste leyenda del baloncesto mientras ella forjaba su leyenda en el esquí. ¿Cómo conoces a Blanca?
Pues a través de su hermano y a través de cantidad de eventos que íbamos juntos y que teníamos la suerte de hacer. Compartíamos además en algunos momentos a gente que nos llevaba los dos juntos por ahí. Y bueno, la verdad es que tuve la suerte de estar con ella, de conocerla, de disfrutarla, y con lo cual eso hace que el dolor sea un poquitito mayor, ¿no?
Si piensas en ella en un día como hoy, ¿cuál es el recuerdo que te viene a la memoria? Incluso con el recuerdo con el que te quieres consolar, ¿no? Buscar algo amable, alegre, al que aferrarte en un día como hoy.
Sonrisa en todo momento. O sea, no, era tan fuerte su carácter de campeona que hacía que tuviese esa sonrisa deliciosa que es por una parte un sello de los Ochoa, ¿no? Y la verdad es que sí, además su profesionalidad, o sea, su forma de hacer las cosas, no dejaba nada a libre albedrío, todo estaba controlado, todo estaba hecho, todo estaba minutado, todo. Yo soy un talabarte para todo eso, ella era todo lo contrario, lo cual era una delicia poder trabajar con ella.
La sonrisa ahí que se apuntaba un bombardeo, ¿no? En eso también os parecíais, gente echada para adelante, ¿no?
Ya, por eso hacíamos tantas cosas juntos, porque era de esas personas que era difícil que te dijesen que no a algo. Tú cogías y decías, oye, que ¿por qué no hacemos esto y tal? O nos han llamado para esto. Fernando, ¿tú qué? Yo sí, tú. Y dice, yo si vas tú, yo voy. Pues yo si vas tú, yo voy. Pues vamos los dos. Y ahí estamos. Nos vimos haciendo cantidad de cosas muy raras.
Y además madridista, ¿no? También como tú.
también.
Muy madridista, ¿no? Incluso.
Pero eso yo creo que es el signo de la familia. Eso lo heredaron de Paco. O sea, Paco era absolutamente madridista. Y ella también, claro. Pero ella sobre todo era deportista. Deportista y sabedora de leer lo bueno del deporte, el esfuerzo y de saberlo premiar por encima de que sean sus colores o de que sean otros, ¿no? Sí. Y eso hablabais ahora de cómo se forjó a sí misma, pues eso que ha pasado de chica, pues lo ha llevado durante toda la vida adelante. Es una cosa que siempre iba con ella, ¿no? Esa capacidad de esfuerzo y capacidad de sufrimiento para poder conseguir las metas.
Supo ganar, supo perder, fue un ejemplo siempre y además nos regaló esa sonrisa que tú nos has recordado. Y Fernando, te agradecemos no solo que nos atiendas en un día tan complicado, sino que hayas sido capaz incluso de dibujarnos a nosotros también y a los oyentes esa sonrisa perenne en el rostro de Blanca Fernández Ochoa. Un abrazo muy fuerte.
Hay que recordarla, di que sí. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Durante todo el día se están produciendo todo tipo de reacciones en torno a la muerte de Blanca Fernández Ochoa y Rosa Barranco se ha encargado de recopilar algunas de las más significativas y que proceden del mundo del deporte. Hola Rosa, buenas noches.
Buenas noches, Rodri.
Blanca Fer... El mundo del deporte llora el fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa. Después de conocerse la noticia, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a la familia y en recuerdo de la ex esquiadora. Deportistas de la talla de Iker Casillas, Fernando Alonso, Carlos Sainz y Feliciano López han mostrado su tristeza por el fallecimiento de Blanca. También ha querido tener ese detalle Pau Gasol, que ha recordado que su sonrisa siempre quedará en el recuerdo de todos. Mireia Belmonte, Garbiñe Muguruza y Carolina Marín recordaban los hallazgos de una de las pioneras en el deporte femenino español y de la que dicen que ha sido un ejemplo para todas, además de darle las gracias por abrirles el camino. María José Rienda, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, y Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, también han lamentado la pérdida de la que catalogan una leyenda del deporte nacional y mundial. Todos los organismos oficiales y las federaciones del deporte español le han querido dedicar unas palabras y, sobre todo, muy especiales las de la Federación de Rugby, donde juega su hija Olivia Fresneda. Dicen que Blanca también era una auténtica leona como ellas. El mundo del fútbol también se ha volcado con la noticia. Real Madrid, Getafe, Rayo Vallecano, Fuenlabrada, Alcorcón y muchos más clubes también han querido acordarse de Blanca y la selección española ha guardado un minuto de silencio antes de su entrenamiento de esta tarde en Rumanía.
Gracias, Rosa. 9:33. Vamos a tratar de reencontrar el pulso habitual de este programa. Hasta las 10 de la noche, el partido de las 9 en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Femenino personal, Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Hace tiempo que habíamos pactado una entrevista con una madrileña del Escorial, pionera de su deporte y que además tiene un montón de proyectos que merecen atención y promoción.
Así es, rugby y bastante más. Por palmarés, Patricia García es una de las mejores deportistas españolas del momento, lo cual es decir mucho. Por su mentalidad, una de las más solidarias al frente de una ONG y desarrollando diversos proyectos educativos y contra la exclusión social. Y a esta hora, Rodrigo atiende para el partido de las 9 una llamada en femenino personal en un día muy especial.
Es nuestra leona más importante. Lo que pasa es que hoy la noticia del fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa nos ha dejado a todos con el pie cambiado. Hola, Patricia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Tristísimo día para todas las mujeres, ¿no?, que os dedicáis al deporte.
Bueno, yo creo que triste día para todo España y especialmente para el deporte, pero efectivamente...
Generacionalmente quizá no viviste la medalla de Blanca en Albertville, pero en nadie como tú, pionera también en un deporte como el rugby, en este caso en España, como para saber y calibrar la importancia que tiene Blanca para el deporte español, ¿no?
Efectivamente, ha sido una grandísima persona, un gran referente y la primera mujer española en conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. Es mucho más que una pionera.
Olivia Fresneda, hija de Blanca, ha sido compañera tuya en la selección, ¿no?
Efectivamente, sí, es compañera en selección. Y bueno, la verdad es que desde toda la parte del rugby español pues estamos también sufriendo esta pérdida y bueno, por nuestra parte acompañar desde el máximo respeto y empatía a nuestra compañera y amiga Olivia, que pues está en momentos duros para toda la familia y bueno, pues así es.
Bueno, ella ha estado hoy concentrada con la selección en el CAR de Sierra Nevada. Tú vas a concentrarte el viernes. Ella estaba con la selección A7, pero tú vas con la de 15, ¿no?
Así es, el 7 y el 15 tienen pretemporadas en esta ocasión de forma diferente. En el rugby 7 ya están en Sierra Nevada haciendo la primera parte de la pretemporada y luego el rugby 15 nos concentramos en este viernes en Alicante y luego continuaremos en una gira con varios test match por Sudáfrica.
Bueno, estamos hablando con una campeona de Europa varias veces, con un diploma olímpico. Aparte de títulos, Patricia, ¿qué es lo que te da el rugby?
Bueno, el rugby creo que me da muchísimo. La verdad es que es una forma de vida para mí. A mí me ha entregado, no solamente he descubierto mi pasión en el rugby, sino que me ha entregado pues muchas personas, experiencias, vivencias y aprendizajes. Siempre digo que me ha ayudado a ser mejor persona en todo este camino, en todo este recorrido y desde momentos duros y difíciles, también momentos muy bonitos. Estos valores que lleva el deporte son los que al final hacen que yo creo que nos convirtamos un poquito en mejores personas.
Patricia, has llevado el rugby con tus iniciativas a distintos países y en diversos escenarios. ¿Cuál de las experiencias te ha dejado mayor huella?
Bueno, la verdad es que ahora además con la ONG y el proyecto Rugby Libre tenemos la oportunidad de vivir diferentes experiencias, bastante duras algunas de ellas, pero que no por eso tienen menor aprendizaje. Venimos de la gira de Chile en este agosto y la verdad es que recuerdo con mucho cariño hace estos días en la actividad de Valparaíso, en la cárcel, con el centro penitenciario, con las mujeres, con las internas, cómo a través del paso por una actividad del rugby, cómo a través de entender los valores que esto aporta, las habilidades, el apoyo grupal y de equipo, de repente sus comentarios, sus reacciones, sus acciones al principio en la cancha y hasta el final de la actividad, de repente ves que esas reflexiones les aportan, les hace pensar, les hace saber y creer que pueden confiar en ellas mismas, que pueden evolucionar, que pueden crecer. Y yo creo que este desarrollo social, esta metáfora, como os estoy contando, un ejemplo de la cárcel de Valparaíso, es de las mejores experiencias que a mí me aporta el rugby.
Al final ves en el rugby lo mismo que Mandela, ¿no? Respetar la diferencia, aglutinar sensibilidades, vivir activamente la solidaridad, ¿no?
Bueno, para mí Mandela fue un ídolo respecto a lo que consiguió en Sudáfrica con el rugby y yo creo que esa es una de los grandes hitos de cómo el deporte puede servir para algo más que para el entretenimiento y el espectáculo. Sí.
Como ha dicho Rodrigo, Patricia, hoy es un día especial, vamos a picotear un poco los temas. Yo en lo competitivo me gustaría saber qué sensación produce competir en España después de haber pasado por otras ligas.
Bueno, la verdad es que en España está en un momento muy bueno a nivel de rugby, en el que está creciendo muchísimo como deporte, y es bonito poder haber estado jugando fuera, en Francia, Nueva Zelanda o al año anterior en Japón, ver cómo el rugby en otros países, sobre todo quizá Francia y Nueva Zelanda, que está mucho más desarrollado porque es un deporte mucho más arraigado a la cultura del país, está en un punto, vamos, en un par de puntos de desarrollo superior, simplemente creo que por años de práctica, como digo, y de tradición, pero luego vuelves a España y ves la diferencia y el salto que ha pegado, ¿no? Tenemos un gran relevo generacional, tanto en la selección femenina como en la masculina, y yo creo que el rugby está dando mucho que hablar en España y es para quedarse.
Lo que pasa que en Francia es otra historia, ¿no? Titi es amigo nuestro que ahora está en el Racing de París y está flipando allí con todo lo que se cuece alrededor del rugby, ¿no? Es otro nivel, ¿no?
Sí, yo creo que esa tradición, como digo, arraigada en la cultura del país, pues hace que se haya vivido durante muchos más años históricamente que en España y de una forma quizá más protagonista como deporte. Y estas diferencias pues son evidentes, pero luego quizá, no sé, la pasión, la entrega y las ganas con las que las personas de rugby aquí en España quizá estamos apostando nuestras vidas por ello, pues hacen que en el alto nivel algunas diferencias se estén acortando, y con todos los respetos de Francia, que es de los mejores equipos del mundo, tanto femenino como masculino, y España aún está a un paso de esa potencia mundial como es Francia. Yo creo que el recorrido que estamos llevando es a un buen ritmo para poder estar quizá tratar más cerca de ellos, ojalá dentro de poco, ¿no?
Patricia, te voy a pedir que me completes la siguiente frase. El momento del rugby femenino es inmejorable. Habría que aprovechar para...
habría que aprovechar para dar la oportunidad a más niñas y mujeres de practicar este deporte.
Pues qué bien completada está esa frase. Además, clara, concisa, casi puede valer hasta de titular. Bueno, y el día viene como viene, Patricia. La muerte de Blanca lo ha teñido todo de negro, pero te emplazamos a que vengas un día por aquí. Hablamos de tus proyectos. Nos encantará saber qué ha pasado en esas aventuras que has vivido y en esos proyectos en las favelas de Brasil, en Chile, como nos has apuntado. En fin, que estamos deseando que vengas por aquí y nos cuentes, porque además es un año con un montón de retos a la vista, ¿no? No sé si vas a estar solo con la selección a 15 o con los juegos a la vista también en un año vas a estar con la selección a 7. El Campeonato de Europa también, ¿no? Creo. O sea, que hay un montón de eventos importantes, ¿no?
Sí, hay muchos hitos a nivel de rugby internacional. Bueno, yo creo que las jugadoras son un poco más veteranas, experimentadas, pues iremos, algunas iremos compartiendo ambas disciplinas, pero sobre todo quizá ya empieza a ser un buen momento en el que las nuevas generaciones en estos años también de transición den un paso adelante y empiecen a tomar grandes responsabilidades en estos proyectos. Por mi parte, acompañar donde pueda aportar y, bueno, como decís vosotros, pues al final hoy es un día un poco triste, pero bueno, hablaremos un poco más adelante acerca de todos estos proyectos, de la competición, de las Leonas, de rugby libre y, bueno, pues todos los respetos y el cariño hacia Blanca y toda la familia.
Eso es, y si hablas con Olivia, ese abrazo que le vas a dar, que en parte sea también nuestro y de todos los oyentes de Onda Madrid. Patricia, te esperamos por aquí. Un beso fuerte.
Muchas gracias.
Gracias.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Rápidamente destacamos dos noticias del día. Mañana juega España en Rumanía y si ganamos tenemos la clasificación para la Euro en el bolsillo. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, independientemente de que la clasificación esté ya muy encarrilada, porque España suma 4 victorias en 4 partidos y si se gana mañana en Bucarest estaría con pie y medio en la Eurocopa 2020. Hoy el seleccionador nacional, Robert Moreno, que oficialmente como primer entrenador de España debuta mañana, ha querido dejar claro que ellos, pase lo que pase y estén o no clasificados, van a por todos los puntos.
Cualquier partido que ganemos va a ser importante. Si ganamos tendremos 15 puntos, no estaremos clasificados todavía. Ya conocéis un poco el discurso que os ha dado, que para mí no es simplemente una forma de hablar, es la realidad. Hasta que no estemos matemáticamente clasificados, no hay nada que celebrar, no hay nada que creerse. Y eso nos lo dará el que nosotros sumemos y el que los que vienen por detrás pierdan. También te digo que además queremos ser primeros, porque esta vez es importante también para el sorteo. El quedar primero, quedar segundo, te afecta después. Entonces, en ese sentido, nuestro objetivo, que todavía es posible a día de hoy, es hacer 30 puntos.
Gracias, Carlos. La España de Robert Moreno en Rumanía, la de Scariolo en China. Hoy hemos ganado a Irán para cerrar la primera fase del Mundial, pero tampoco estamos como para presumir. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. 73-65. Ahora empieza lo bueno. El viernes a las 2:30 contra Italia. El domingo a la misma hora contra Serbia. Segunda fase. De ahí a buscar dos plazas para estar en cuartos de final. Seguramente podría ser el cruce contra Argentina. Preocupados con el tobillo de Rudy, se lo ha torcido y está tocado. Y mañana viaje desde Shanghái hasta Wuhan, sede de la segunda fase, 908 kilómetros entre una ciudad y otra. Nos quedamos con este sonido de Marc Gasol, creo que es el estandarte de esta selección y merece la pena escuchar lo que ha dicho cuando le ha transmitido un compañero si hay motivos para estar preocupados.
¿Preocupados por qué? Ocupados, muchos preocupados, no sé, nosotros nos ocupa ahora mismo el próximo partido, que me imagino que será contra Italia, de aquí 2 días, entonces recuperar lo máximo posible, lo más rápido posible. Mañana es un viaje largo, salimos muy temprano por la mañana, no es nada cómodo, pero es lo que toca, entonces eso es lo que me ocupa ahora mismo. Las vibraciones negativas pues las dejamos fuera y para los demás, porque no me sirven para nada ahora mismo.
El fútbol es puro teatro, ya está aquí Pedro Sarabia. Hola Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy nos visita un cantante, guitarrista y compositor español, miembro fundador de uno de los grupos más significativos de la movida madrileña.
¿Te imaginas un Atleti sin Sabina, Rosendo, Dani Martín o Nacho García Beja? Pues hoy tenemos con nosotros a Nacho García Beja, Nacha Pop.
Nada menos, Nacha Pop. Hola Nacho, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues te voy a ser sincero, yo el día se nos ha torcido un poco con lo de Blanca Fernández Ochoa, sí. Seguro que a ti te ha tocado, ¿no? Porque hace 30 años ponías la tele y salía todos los días Blanca Fernández Ochoa y salían todos los días Nacha Pop.
Ajá, claro que sí. Pusimos hace ya en las redes sociales hace ya unos días que estábamos preocupados, que deseábamos que todo acabara bien, cruzando los dedos, y pues la noticia triste. Sí, es como de nuestra quinta, y se le notaba en la cara, en la forma de ser un poco, ¿no? Me recuerda muchos dejes y muchas cosas de la gente de mi quinta, ¿no? Y carreras paralelas, y la verdad es que me da mucha pena cuando me he enterado de la noticia y del desenlace hoy.
¿Ves el rastro de los 80 y el rastro de los barrios de Madrid en la gente, sí, habitualmente, ¿te ocurre?
Ajá, pues los barrios, dices.
Sí, sí, la gente de los 80, ¿no? La gente que es de los barrios de Madrid, ¿no?
De los sitios donde nos encontrábamos, de sí. Copas pero sobre todo de ver un poco la evolución también de carreras de la gente de una misma generación, unos en el deporte, otros en la música, que tienen ese paralelismo, ¿no? Y con altos y con bajos, y sigues en la brecha y sigues siendo importante, ¿no? Yo creo que sobre todo Blanca, lo que tiene imborrable es lo que supuso, ¿no? Para el deporte en España, ¿no? Para el deporte femenino también. Entonces eso es intocable, eso es para siempre, y creo que es un hito, ¿no? En el camino del deporte en España también, ¿no? La verdad es que es la pérdida de alguien que históricamente ha jugado un papel muy importante, creo.
Estamos escuchando Cerrado por Dentro, de Efecto Inmediato. Efecto Inmediato, que es un efecto ya prolongado en el tiempo, ¿no? Sigue todavía en ebullición esa última aparición de Nacha Pop.
Sigue en ebullición en las plataformas, sigue escuchando la gente y nos sigue escuchando las canciones nuevas en los conciertos. Nos encanta ver cuando tocamos por segunda vez en estos últimos 3 años en la misma ciudad y el público te está pidiendo ya canciones que ha tenido ya tiempo de escuchar durante estos 2 años y ya se han enganchado algunas de ellas. Para nosotros es muy importante, las canciones de Nacha Pop siempre han sido atemporales, ¿no? Por supuesto, si escuchas Chica Ayer o Grité una Noche, no puedes irte más que a los 80, pero en realidad como composiciones siempre hemos intentado que sean atemporales, que no sean de moda, y creo que el último disco lo mismo. Entonces mezclamos las canciones de toda la vida con algunas, no tocamos muchas del álbum nuevo, tocamos 3 o 4 en algún concierto, pero empastan muy bien con el resto de las canciones, y a no ser que conozcas muy bien nuestro repertorio, realmente no sabes muy bien de qué época son las canciones, ¿no? Y eso yo creo que es algo añadido que le da ritmo a los conciertos, ¿no? Nos ayuda.
Nacho, ¿por qué se tardó tanto en sacar un disco después de la muerte de Antonio Vega?
Bueno, porque yo creo que a muchísima gente en este país, yo creo que sobre todo a mí nos dejó un poco noqueados hasta la idea que además de la pérdida humana, de la pérdida de un amigo, de un familiar, de alguien con el que te has criado, del que tienes recuerdos de casi desde que tienes su razón. Entonces, pues aparte de todo eso, nos pilló todavía pues terminando la gira que estábamos haciendo, pues, como el tercer año consecutivo, y entonces fue todo muy, muy, a mí me dejó bastante noqueado, sobre todo la pérdida del amigo, pero también profesionalmente un poco descolocado, porque habíamos invertido mucha ilusión en el nuevo álbum que íbamos a sacar ya en ese momento. Es decir, que no era un reencuentro para pues para subirnos a los escenarios, ganar pasta y dejarlo, sino que la idea era pues grabar un nuevo álbum, seguir trabajando juntos y seguir haciendo carrera con el grupo. Entonces todo eso se truncó, ¿no? Y yo necesité sobre todo que me convencieran de que merecía la pena seguir, aunque fuera sin Antonio, entre otras cosas, para homenajearle. Y realmente es en lo que se convierte un concierto de Nacha Pop, es la esencia del grupo, pero con una presencia muy importante de Antonio en lo que cuento, en el repertorio, y bueno, pues Chica Ayer no hay nada más que decir, ¿no? Es como un himno, la gente la hace suya, y es lo que le digo a la gente, esta canción no es nuestra, es vuestra, y a partir de ahí, pues tú estás ahí acompañando a la gente.
¿Alguna vez has hecho el ejercicio mental de pensar cómo sonaríais ahora los dos si continuarais juntos? ¿Sonaría parecido a este último disco de Nacha Pop? ¿O quizá ya los caminos se habían bifurcado un poquito y era más difícil encontrar el punto de encuentro?
No, al revés. Cuando nos volvimos a juntar en 2006, 2007, empezamos a hacer la gira durante 2008 y parte de 2009 hasta que falleció. Realmente cada vez estamos mejor engrasados en ese sentido, ¿no? De de identidad artística y musical, ¿no? Más de volver a reencontrarnos. Hasta la idea que al fondo de mi carrera, desde que estábamos juntos y luego con separado, siempre ha sido un poco más energética, más extrovertida, Antonio un poco más intimista, más introvertida, pero siempre en Nacha Pop siempre había ese equilibrio, ¿no? Ese cóctel de las dos, esa fórmula de las dos, de los dos componentes en ese sentido, más luego la aportación de Carlos Brooking, que siempre fue muy importante en el grupo también. Entonces, eso lo estábamos recuperando también en el año 2007-2008, por eso te digo que fue un truncar muchas cosas a la vez. Yo creo que se parecería en mucho sentido, en muchos aspectos, con la presencia de Antonio, pero por supuesto faltan algunas canciones de Antonio memorables, como había en todos los discos de Nacha Pop también, ¿no?
Como estamos
Antonio
en un...
Y yo no nos veíamos, nunca nos hemos visto ni como competencia ni como tal, sino como una parte de un equilibrio que era lo que definía al grupo. Entonces, en ese
una
sentido,
simbiosis, ¿no?
Sí, totalmente.
Nacho, como estamos en un programa deportivo, sí. Es cierto que la movida madrileña, varios grupos,
se
identificaron con los colores rojo y blanco.
Sí. Lo confieso, nadie es perfecto.
Nadie es perfecto. Fuisteis muchos, ¿no?, en la movida los que hacíais gala, ¿no?, de esos colores.
Es que yo creo que sí, yo creo que hay más gente del Atleti en el entorno del rock and roll y del pop. Por supuesto, madridistas ahí por un tubo, ¿no? Pero no sé por qué da la sensación, por lo menos, de que hay más gente en la música que sigue al Atlético de Madrid. Pero bueno, es una visión a lo mejor infantil mía, interesada, no lo sé. No tengo, pues fíjate, en el grupo hay dos o tres merengones. Uno que tira más para el Athletic Club, otro que sí del Alavés, otro que sí, como el Fuenlabrada está en segunda, hay que ir todos con el Fuenlabrada, otro de Vallecas que es del Madrid, pero no sabe a veces con quién es, si con el Madrid o con el Rayo. En fin.
Alaska dice que se hizo del Atleti porque los de los niños del Atleti son más simpáticos cuando iba al colegio.
Bueno, a ella le cayeron más simpáticos, dice. Esa es la frase.
Eso es así, ¿eh?
Si lo ha dicho Olvido, yo no voy a tocar ni una coma, ni un acento. Entonces, vamos a dejarla ahí.
Me decía antes Pedro que en una revista norteamericana hizo un reportaje sobre los grupos de la movida y que citasteis a esa revista, a ese medio, en el Manzanares.
Sí. De hecho, esa foto se ve bastante por internet, en alguna página de Facebook y tal, y es una foto. Yo me acuerdo que en esa época estaba Miguel Ángel Ruiz, estaba Juan Carlos Pedraza, Landaburu, toda esta gente, y ahí conocí yo bastante a los hermanos Gil, a Miguel Ángel y a Jesús Gil, y vamos, cuando llegó el momento vino ese periodista americano y dijo, un sitio, pero no el típico de la movida madrileña, ni el Penta, ni Malasaña, ni el Rocola, ni nada, algo totalmente diferente que no tenga nada que ver. Y dije yo, coño, un estadio de fútbol de primera división, y dije, bueno, eso sería increíble. Y nada, llamé a Miguel Ángel Ruiz, ya te digo que en esa época tenía bastante relación con Pedraza también. Y
dos fenómenos.
De hecho, sigo teniendo un poquito, de vez en cuando, en algunas navidades, por WhatsApp, con Clemente Villaverde, también, que le aprecio mucho, Miguel Ángel Gil, que también nos encontramos de peras a uvas. Nos encontramos, por ejemplo, una vez Miguel Ángel Gil y yo en Milton Keynes, en Inglaterra, que yo estaba pasando unos días en Oxford y jugaba el Atleti un amistoso contra el Milton Keynes, que es donde está McLaren, me parece, ¿no? La escudería McLaren. Y yo fui a ver al Atleti, de pronto un día me despierto y digo, pero si juega el Atleti aquí, a 10 kilómetros de aquí. Y fui para allá y me lo encontré justo cuando yo llegaba al estadio y me dijo, vente a verlo conmigo. Estuvimos viéndolo en el palco y comiendo con el presidente del Milton Keynes. Y creo que ganamos, me parece que fueron 5-0 o 4-0, pero todos los goles en la segunda parte, o sea que y estaba Torres, si no me equivoco, era la despedida ya casi de Torres. Ajá. Estaba Gaby, estaba Kefman, estaba Maxi Rodríguez. Me hice una foto con todos ellos después, me acuerdo.
Bueno, foto, yo no sé, pero ¿qué se siente al escuchar este himno y ser partícipe de él, que tú has sido?
Porque tú participaste, ¿no?
Sí, participé. Pues lo único que recuerdo es el cachondeo que había en la sesión de grabación, me acuerdo, en el estudio, que íbamos pasando, que si la gente de ¿cómo se llama? El de Cruz y Rayano.
Bueno, Juan Luis Cano,
Juan Luis Cano, efectivamente.
De Goma Espuma.
Y mucho bandarra del Atleti, que si los Carmona, que si Sabina, que... Pero tú, ¿qué línea has cantado aquí? Pues tienes que saltar al estribillo. Pero si yo he cantado, pues, en fin, un cachondeo, pero esas cosas siempre quedan bien porque el ambiente pues es, no puede ser más que bueno, ¿no? Y ahí todo el mundo poniendo su en el fondo te lleva siempre a una parte infantil que hay, que tiene mucho en común con la música, con subirte a un escenario. El fútbol tiene todo eso de espectáculo y de sentirte un poco niño, porque al final defender unos colores, pues bueno, pues es una decisión que no sabes ni quién tomó por ti cuando eras pequeño, pero jamás podrías renunciar a ello. Entonces es como un instinto casi infantil o casi animal, ¿no?
Para eso sirve el fútbol también, claro que sí. Te voy a hacer la última pregunta, que esto nos está quedando muy, muy vintage, y es un Atleti el de este año muy ilusionante. ¿Qué opinas del equipo que se ha armado? ¿Qué opinas de Joao Félix? Que hay unas ganas enormes de verle jugar al chaval portugués. ¿Te da buena vibra?
Estoy encantado, sí, sí. Te voy a confesar una cosa que no le he dicho a nadie, así que por favor que no salga de Europa, ¿vale?
Venga.
Yo no me pasaba desde Pablo Futre, no me pasaba lo de despertarme con ganas de ver al Atleti por un futbolista. Me apetece mucho cuando llega el domingo y juega el Atleti, pues verlo siempre que puedo. Cuando estamos de viaje intentamos, incluso en la furgoneta a veces, vemos los partidos en los hoteles. Esto me gusta, ver al Atleti, me gusta el día que juega el Atleti en Copa o en Champions o lo que sea. Pero no me pasaba desde Futre lo de despertarme y decir, hoy me apetece especialmente porque quiero ver qué virguerías hace este tío, ¿no? Y eso pues me hace mucha ilusión, ¿no? Me hace, es especial, ¿no? Porque han pasado ya unos cuantos años desde Pablo Futre. Fíjate que han pasado grandes jugadores, Falcao, Forlán, muchos grandes jugadores, el Kun Agüero, Griezmann, grandes jugadores que sabes que van a hacer algo especial en el partido. Pero esto es algo más, yo creo que esto es un añadido más. Y luego creo que no solo es Joao Félix, yo creo que Joao Félix con el sentimiento de equipo que hay, que es el fuerte del Atleti, yo creo que es ahí es un rompecabezas donde nadie sobresale más de la cuenta ni menos. Si te quedas por debajo, te canteas mucho, se nota mucho, y eso es una buena filosofía que le va bien al Atleti. Pero yo, que vamos, estamos como locos, ¿no? Por ver
tiene buena pinta
con Joao Félix. Eso,
tiene muy buena pinta y se ve que te ilusione, que está renaciendo ese niño que llevas dentro. Dijiste en una entrevista, sueño con Nacha Pop tocando en la fiesta de celebración de la Champions del Atleti, a ver si es este año. Nacho, ha sido un auténtico placer saludarte. Nacha Pop es un poquito nuestra, es un poquito de todos, porque forma parte de nuestra vida. Un abrazo muy fuerte.
Muy muchísimas gracias.
Un abrazo.
Pedro, hoy nos quedamos sin tiempo, nos quedamos sin recomendaciones. La semana que viene más, ¿eh?
Venga, hasta la semana que viene.
Nos vamos. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.